Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados.
Y buenos días, Paco. Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan hoy, 2 de mayo.
2 de mayo, después de unas merecidas vacaciones, ya estamos de vuelta con Marcados, transmitiendo completamente en vivo desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán y transmitiendo también en vivo a través de nuestras redes sociales, desde la página de Radio UDG Ocotlán y la página de Marcados, así que si no le han dado like, pues a darle like. Y si alguien quiere hacer alguna llamada a cabina, por ahí está Mariela de En Radio, también ya de regreso por acá. Y el teléfono es el 92-560-19 para mandar saludos, para dejar algún comentario. Serán bien respondidos y bien atendidos. O bien si quieren por ahí escribir algo en nuestras redes sociales, pues también se pueden, ¿no, Roberto?
Claro, así es, Paco.
Y bueno, después de las vacaciones y un día de descanso por el Labor Day, el día del trabajo, donde pues nadie trabaja, así de ¿cómo se dice?
¿De qué?
De ay, cuando es algo como contradictorio, ya se me olvidó. Bueno, que es el día del trabajo y nadie trabaja, ¿no?
Ajá. No, bueno, no sé qué te refieres.
No, olvídenlo.
Bueno, a ver si te acuerdas ahorita.
Todavía está de vacaciones mi cerebro.
Ya sé.
¿Y cómo te fue de vacaciones, Roberto?
Ay, pues muy bien, tranquilo, la verdad. Tranquilo. Yo me quedé aquí. Pero precisamente parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es por el viaje que tú hiciste, Paco.
Sí, surge de mis vacaciones, que en esta ocasión, bueno, me fui otra vez a Europa. Y estuve visitando por ahí a una amiga en la ciudad de Barcelona, que por cierto le mandamos muchos saludos.
Porque hasta allá nos escuchan, ¿cómo no?
Exacto, claro que sí. Queríamos hacer el programa en catalán hoy, pero no, nos pareció demasiado complejo.
Sí, sí.
Y la verdad es que es un mínimo de audiencia catalana, ¿no? Entonces no. Preferimos el español para el día de hoy. Pero por ahí le mandamos saludos a una exalumna de aquí de la carrera de periodismo del Cusiénega, a Fernanda Ramírez, que estuvo por allá dándonos su amor.
¿Allá vive?
Mexicanos. Allá vive, está estudiando el doctorado en una universidad catalana. Y bueno, tuve el gusto de pasar con ella un ratito, porque pues ella tiene sus actividades, yo tenía las mías. Exacto. Pero logramos coincidir en algún momento de nuestras agendas.
Ajá.
Y la verdad es que se portó bastante bien, ¿no? Como cualquier mexicano.
Sí, gustoso de ver a
otro mexicano, ¿no? Exacto, y ahí nos llevó a ponernos ebrios, pero todo salió bien. bastante bueno. Bien. Y bueno, en esa agenda de actividades que teníamos, fíjate que después de analizarlo muy bien, compramos este pase turístico.
Ajá.
Como el que compramos cuando visitamos Nueva York. Ajá. Que era el Barcelona Pass, que te incluye pues una serie de actividades turísticas o de lugares para visitar. Uh-huh. Ya incluidos en la tarjeta sin necesidad de estar pagando cada que visita, ¿no? Y en algunas pues te evitaba las filas o cosas por uh-huh. el estilo. Y dentro de las actividades que se incluían en esta tarjeta, pues estaba precisamente la visita al estadio del equipo de fútbol del Barcelona, que es el Camp Nou.
Uh-huh.
Sí, no estoy mal. Sí, es el Camp Nou de Barcelona. Uh-huh. Ahí en la ciudad de Barcelona, o del Barça, como le llaman allá.
Uh-huh.
Y bueno, nos llamaba la atención una cuestión por la que le elegimos, es que hay que desquitar lo que pagamos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Entonces, dentro de las actividades que incluye, creo que era la más costosa.
O sea, órale.
Para empezar, que ya era como que...
Y porque, bueno, tú como yo no somos fan del fútbol.
No, yo no soy fanático del fútbol, o pero sea, pues el chiste es encajarse, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, si ya gastaste, pues hazlo rendir.
Sí, sí, por
y
supuesto.
Y entonces empieza por lo más costoso para que sangre la...
Sí.
Sangren los catalanes ahí por la venta del Barcelona Pass. Y la verdad es que no nos interesaba mucho.
Así como que...
Exacto, o sea, fútbol, pero...
A ver si ahorita no somos apedreados en las redes.
Pues cada quien sus gustos. Pues,
sí, claro.
¿No? Sí,
claro.
Así como la maestra Lulú, que ya nos abandonó, tiene su pésimo gusto cinematográfico. Pues hay quien le gusta el fútbol también.
Pero un saludo hasta donde está la maestra Lulú.
Un saludo a la maestra Lulú, que ya nos abandonó, pero le deseamos el mayor de los éxitos.
Exacto.
en su nuevo trabajo. Pero nada más para que te des una idea, el euro estuvo cotizando más o menos, bueno, yo compré el euro en 21 pesos con 79 centavos.
Ajá.
Así lo compré. Y okay. Más o menos fue el rango que se estuvo moviendo durante mi estancia en Europa.
Uh-huh.
El costo del boleto, el básico, así el básico.
¿Solamente para entrar?
Solamente para entrar al museo del estadio, porque puedes como ir a tomarte la foto afuera del estadio.
Y no pasa nada, no te cobra. No pasa nada,
¿verdad? O sea, si tú no quieres pagar, pues te haces ahí tonto en la entrada, pero no vas a tener acceso a. Pero si te interesa el acceso a, el más barato para un adulto, porque para niños son un poquito más baratos, pero para un adulto son 31 euros. Es decir, más de 600 pesos por entrar al museo. Y ese es el más barato.
Ese es el más barato.
Ese es el más barato.
El más barato nomás incluye, puedes entrar.
Sí, tú solito, como Dios te dé entender, a ver y seguir la ruta marcada, que es otra cuestión interesante, porque no puedes saltarte nada dentro del museo. O sea, o haces el recorrido completo o haces el recorrido completo. O sea, no es de que, ay, guácala, no me gustó, déjame regreso. No, ya, lo acabas porque lo
terminas,
lo acabas, ¿no? Y es, para mí es bastante aburrido lo que se exhibe, porque no me genera ningún tipo de interés.
Ni emoción, ni nada, o sea,
en ese sentido no, pero me emocionó bastante ver emocionada a la gente. O sea, desde el punto de vista mercadológico, creo que están haciendo algo verdaderamente bueno y llamativo, porque era un mundo de gente el que estaba visitando el estadio.
O sea,
era muchísima gente. La que estaba pagando 31 euros o más.
¿Cuánto es el más caro?
Creo que está rondando los 50, que es así como el pase dorado, ¿no?
¿Y ese que?
Ese te deja ponerte los calzones de Messi. ¿cómo se llama? En el vestidor.
En el vestidor.
Pero, pues la verdad es que es una exhibición como cualquier otra. También hace como tres o cuatro años estuve en el Santiago Bernabéu, que también pagué el tour, pues por ir a conocer, ¿no? Digo, si ya estás ahí, a donde fueres, haz lo que quieras, ¿no?
Es algo que llama mucho la... Pero igual nos platicas también de ese, ¿no?
La atención. Pero en este caso, bueno, entras... hay otro ticket que creo que cuesta como 38 o 39 euros, no recuerdo bien, y ese ya te incluye una audioguía en el idioma pues que tú lo prefieras, ¿no? Y unas gafas como de realidad virtual para que vayas haciendo como más interactiva la visita, pero pues eso implica pagar otros 10 euros, ¿no? Que pues no toda la gente está dispuesta a pagarla. Pero en este sentido, y es a lo que me refiero con que resultó bastante interesante, es que había mucho menor de edad, mucho niño muy fanático del Barça.
Mucho aficionado.
Que lo llevaba... Bueno, a mí me tocó ver el caso de una mamá soltera, que no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Ella no sabía ni quién era el Barça ni nada.
Fue el berrinche del chiquillo.
Fue el berrinche como del niño, que el niño quería visitar el museo. Entonces, desde ahí ya me llama la atención.
Claro.
¿Cómo el equipo logra lealtad y logra captar la atención de gente muy pequeña que ya influye en la decisión de compra y en establecer la agenda del viaje, ¿no? Y la importancia en este caso que tiene el niño, digamos, en el rol de decisión de compra del adulto, donde pues realmente la mamá estaba ahí porque el niño quería estar ahí, no porque a la mamá le interesara, ¿no?
Y que le invierten una lana, pero ya estás diciendo los costos, ¿no?
Pues es un lanonón, ¿no?
Y más si tienes dos, tres chiquillos... O sea, sí es una lana.
Sí, o sea, eso es lo que no hace que viajar sea económico, ¿no?
Exacto.
Porque realmente si tú te pones a pensar en una familia promedio de dos hijos, papá y mamá, pues te estás gastando por los cuatro para visitar uno de los museos de uno de los estadios de uno de los equipos más importantes a nivel mundial, pues te estás gastando, ¿qué te gusta? ¿3,000 pesos?
Sí, no inventes.
Solo por entrar.
Solo por entrar.
Más lo que suceda adentro, ¿no?
Sí, y supongo que hay mucha cuestión de merchandising y...
Pero así, impresionante. O sea, está todo tan bien definido, todo tan bien trabajado.
Son de esos como cuando entras y que cuando sales del museo entras a la tienda.
Claro, porque ya está en el recorrido, ¿no? O sea, así, tu recorrido va a terminar en la tienda.
En la tienda.
Y vienes como tan maravillado que todo quieres comprar. Además, hay que destacar el hecho de que la marca está ligada con... Ay, no me acuerdo si es Nike o es Adidas.
Ah, ¿como el patrocinador?
Sí, o sea, la tienda es de la Estoy seguro que Real Madrid es con Adidas. Ajá. Pero el Barcelona, no me acuerdo si era Adidas o era Nike. Pero creo que también es Adidas.
A ver, ahorita vamos a ver. Ah, y parte de lo que entonces viste, bueno, lo que se expone en el museo son, ¿qué es lo que ves? O sea,
pues mira, yo me di cuenta que pobres jugadores, ellos trabajan para, ¿cómo se dice? Surtir el museo.
Nike.
Es Nike, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pues exhiben todos los premios que ha ganado el equipo, no solo de fútbol, porque el Barça también tiene, creo, un equipo importante de básquetbol. Y que yo no sabía.
Ahora sí que con la misma marca,
sí,
pues.
Ahí me vine a enterar que también jugaban básquetbol los del Barça. Y tienen el equipo femenil. Creo que de fútbol y de básquetbol de ambos. Entonces, cuando tú llegas, pues ves como una serie de fotografías que te cuentan un poquito la historia de cómo se ha desarrollado el equipo. Te muestran las copas que han ganado en las diferentes ligas que se juegan tanto en España como en Europa. Y a nivel mundial, como, no sé, la Champions, la Copa del Rey, etcétera. Okay. Uh-huh. Te muestra algunas prendas de jugadores importantes, no sé, te ponen la playera que cuando Messi anotó el gol de la victoria contra no sé qué equipo, ¿no?
Y era todavía sudaba.
Exacto, y así, y era, ¿no?, la playera que estaba usando, bla, bla, bla. Los balones de oro, los zapatos de oro, los guantes de oro o de plata o no sé de qué. Y, y lo que sí me queda claro es el poder de interés y de fanatismo que genera Messi. Messi es como Dios. Así, en serio.
Para los fanáticos del fútbol, sí. Así es.
O sea, muchas de las personas que visitan el museo, en gran medida lo hacen por su gran afición a Messi. Como, no sé, yo me atrevería a decir que uno de los dos jugadores más importantes de nuestros tiempos, al lado de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, bueno, estaba en el Real Madrid, creo que ya no está, pero... como no sé nada de fútbol.
De mí no me preguntes.
No lo puedo asegurar. Pero es como la contraparte, ¿va?
Sí,
o sea,
sí,
yo,
claro.
Yo no creo, por ejemplo, que el estadio de fútbol del Valencia genere el mismo interés que el del Barcelona o el de o el de Real Madrid, ¿no?
O sea, la marca personal que ya es Messi, lo que ahora sí viene a jalar, ¿no? Exacto. En audiencias.
O sea, tienes el valor de marca de Messi.
Sí, claro.
Más el valor de marca del Barça. O sea, generas una sinergia y un poder de marca increíble, ¿no? Que dices, wow. Lo que la gente está dispuesta a hacer. Porque yo he conocido viajeros que van específicamente a Barcelona únicamente por el museo.
Por el museo.
Y es lo único que hacen.
A tomarse la foto. Incluso hay quienes programan para ir en un tiempo de partido, ¿no? Algo así también.
Que también no son nada baratos. Ir a ver un partido de la Champions o del Barça, pues no es nada... No es nada barato tampoco.
Que debe ser una gran experiencia, ¿no?
Yo dicen creo que sí. La verdad es que yo nunca he ido al estadio. Tampoco a nada, ¿eh? A nada. A partido de nadie. Pero dicen que es muy, muy,
por el fanatismo y la
¿cómo
energía.
¿Cómo se dice? Como muy liberador.
Ajá. Mentar madres.
Sí. Gritar y emocionarte. Y la gente que es muy fanática incluso hasta llora, ¿no? En los partidos de la emoción. Y sienten el triunfo como personal. O sea, es que hay gente que sí se cree parte del equipo, sí, aunque no los conozcan y no reciban un salario por parte del equipo, ellos se creen parte del equipo, ¿no?
Entonces, ¿cuánto dura el recorrido?
Pues depende mucho de ti, ¿no? Como puedes hacer que dure 15 minutos, como puedes hacer que dure todo el día, dependiendo qué tanta atención pongas y qué tanto leas, porque digo, si hay mucha información para leer de cada artículo que se exhibe, hay algunas pantallas interactivas donde tú puedes checar algunos datos específicos. Es bastante oscuro. La primera parte es bastante oscura, lo que impide un poquito tomar fotografías como de buena calidad, que a lo mejor es algo que le gustaría a los fanáticos, sobre todo pues con los premios, ¿no? Hay copas que son bastante impresionantes, que aunque no te guste el fútbol, sabes qué copa es, ¿no? Y lo que implica y lo que significa. Pero sí, o sea, los lugares donde más fotografías se tomaban eran donde se exhibían los premios de Messi. Orale. O las copas de la Champions, uh-huh, que ha ganado el Barcelona. Y bueno, vas haciendo el recorrido, toda la parte del fútbol es bastante lenta porque la gente se detiene bastante a checar el contenido, a fotografiarse, etcétera. Uh-huh. Y bueno, ya después viene la parte del básquet, que no es tan interesante para el turista, porque uh-huh, realmente la mayoría de las personas
pues van... Pues la parte del fútbol.
Exacto. ¿No? Uh-huh. Y durante el recorrido te van tomando fotografías, donde hacen fotomontajes en el estadio con los negocio jugadores. Redondo. O sea, son tres fotografías a lo largo del... Uh-huh. Del recorrido, yeah, y te van dando una tarjetita donde te van guardando tus fotografías, uh-huh, y al final pues con la clave te las muestran para ver si las quieres o no, ¿sí?, las quieres comprar, ¿no?
¿Hay acceso al estadio? O sea, claro, ¿no? ¿Entran?
Sí, 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 y sí, es, yo creo que la parte más importante del recorrido, por uh-huh, poder ver el campo de juego y yeah, tomarte fotografías, uh-huh, pues me desde imagino, la tribuna. Sí. Y desde, viene siendo que como el palco, no el palco, sino como la zona de la banca, ajá, o sea, donde descansan los jugadores, incluso tienes un acceso rápido a los vestidores, uh-huh, que la verdad no son nada atractivos, están bastante feos, o sea, desde uh-huh, mi gusto están mucho mejor los del Real Madrid.
Okay.
Me pareció un poquito como descuidado el estadio. En, uh-huh, en ciertas zonas. Tiene una sala de prensa propia, que está, esa sí está padrísima, está como bastante renovada. Uh-huh. Pasas por el caminito este que ellos hacen antes del partido, por donde van saliendo cada uno de ellos, uh-huh, como de los vestidores hacia el campo de juego. Uh-huh. Este pasillo que hay por donde van saliendo los jugadores antes de iniciar el partido para presentarse y entran a la cancha de fútbol, se presenta el equipo, se avienta el volado para ver quién empieza. Ajá. No puedes ingresar al campo como tal, pero pues puedes estar, digamos, en la parte más baja, ¿no? Que sí te da una vista pues muy cercana a lo que es el estadio, y donde es la parte donde la gente se toma más fotografías, tanto al ingreso del estadio, que es donde dice Estadio del Barcelona, Camp Nou, ajá, como al estadio en sí, ¿no? Que es donde la gente pues está más conglomerada, donde todo se hace más lento, porque quieres una buena fotografía donde puedas ver el estadio en su totalidad. Uh-huh. Y que aunque no te guste el fútbol, pues quieres la foto del momento, ¿no?
Sí,
de,
claro,
de la experiencia, y tener el recuerdo de que pues alguna vez
estuviste ahí, ¿no?
Ahí. Ya después de ahí vuelves a ingresar al estadio, digamos a la parte... como que no es el campo de fútbol, uh-huh, y te vas hasta la parte más alta donde están como los palcos donde está la prensa para los comentaristas y todo ese rollo para que puedas ver, ahora sí que desde la parte más alta, lo que es el estadio y dónde se posicionan los uh-huh, diferentes canales de televisión que transmiten el partido y lo están narrando. Puedes uh-huh, ver sus espacios asignados. Y bueno, ya después pues sigues el recorrido con más información sobre el equipo. Para mi gusto le falta interacción. Okay. Creo que cuando hablas de un tema de fútbol, no sé, cuando he visitado la fábrica de Heineken en Ámsterdam, o uh-huh, esta vez que estuve en la fábrica de la Guinness en Dublín. Uh-huh. Lo interesante de todo esto es que son como museos interactivos, entonces hace que no sea tan aburrido.
Tan aburrido.
El estar
hacer el recorrido,
paseando,
¿no?
¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Porque te permiten tocar cosas, te generan más sensaciones acerca, claro, de la marca. Uh-huh. No te narran como el proceso de manera tan rígida o tan formal de que, ay, pues utilizamos cebada, agua, no sé.
Sí, sino, lo hacen no más sé, sensorial, ¿no?
Sí, sí, mucho más sensorial. Y creo que es algo que le falta al del Camp Nou, porque uh-huh, creo que el del Real Madrid es más interactivo.
Más interactivo.
A mí me pareció más interesante y mejor trabajado el recorrido del uh-huh, estadio de Real Madrid que el recorrido del estadio del Barcelona.
Okay.
Creo que sí está mejor definido en el del Real Madrid. Uh-huh. Y una parte interesante es que te mostraban como el plan de diseño para la renovación del estadio del Camp Nou, que ya está en planes de renovación, para hacerlo como más actual, más futurista, y puedes ver como esa proyección de cómo va a quedar
el estadio.
El estadio, ajá.
Órale. Fíjate, estaba viendo que la marca Barcelona, o sea, del Barcelona, es la tercera más valorada del planeta en cuestión de deportiva.
De deportiva. ¿Y uh-huh. cuál es la uno?
El Manchester.
Ah.
United. Ajá. Y de ahí el Real Madrid.
¿El Manchester es el uno?
Aquí, de acuerdo a sport.es.
¿Qué tal? Uh-huh. Nunca me hubiera imaginado, ¿eh? Hey. Que el Manchester tuviera tanto poder.
Sí, entonces, pues realmente, ahora sí que en base a esto, pues se da uno cuenta del valor de marca, ¿no? Que es pues este equipo, ¿no? De fútbol.
Y que, bueno, en Europa yo creo que el fútbol es el deporte a lo mejor más popular que... Digo, a diferencia de Estados Unidos con la NFL uh-huh. y el Super Bowl... yo creo que en Europa el fútbol es como que el deporte más socorrido, más popular, porque la verdad es que prácticamente todos los países tienen la visita al estadio de su equipo local, ¿no? Uh-huh. En Londres pues está el del Arsenal, que se ve un estadio bastante innovador. No tuve la oportunidad de ir, pero creo que está ligado con algo de los Emiratos Árabes. No sé si la aerolínea o... Uh-huh. o algo por el estilo, que pues lo hace ver como muy, muy innovador el estadio.
Oye, ¿todavía se manejan los equipos como clubs? Ya ves que luego empezaron, bueno, aquí en México, no ajá. sé si todavía lo siguen manejando, pero recuerdo que, bueno, fue una manera también muy interesante de monetizar la marca, ¿no? Esta cuestión de formar clubs, de que tengas preferencias como ajá. miembro del club... La verdad no sé.
Sí, creo que sí, ¿eh?
Sí, lo sigue manejando. Sí.
Siempre están como los amiguitos del Barça o... Y no solo en eso, o sea, realmente en todas las atracciones turísticas generalmente hay, no sé, donadores o gente que se suscribe a... Y tiene un pase anual o ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Sí, según yo funciona de la misma manera y siguen trabajando con membresías. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir hablando del gran negocio de los museos de fútbol.
Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh,
she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's
Y estamos de regreso nuevamente marcados. Y bueno, hablando aquí del fútbol.
Perrísimo tema. No, fíjate que sí, o sea, no me gusta nada el fútbol, pero la neta está bien interesante lo que están haciendo con la cuestión de los museos, porque sí, de verdad, claro. O sea, no hay país europeo al que llegues donde no puedas visitar el estadio y tengas que pagar por visitar el estadio, y casi todos los recorridos son pues lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh. Es bastante similar lo que haces en uno y otro, y el precio siempre está rondando pues casi lo mismo.
O sea, de ahí...
O sea, no hay mucha diferencia. Supongo que en Londres será todavía más caro en el Reino Unido por la cuestión de la libra, que está como en 25 pesos. Uh-huh. Pero sí, está muy, muy, muy chido porque... Bueno, me llamaba a mí mucho la atención esta parte cuando estábamos comprando el boleto o solicitando nuestro boleto para ingresar con el Barcelona Pass. Uh-huh. Estaba este niño en la fila, entonces le decía a la mamá, oye, quiero dos boletos, pero no sé cuál me convenga, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Y la chica de la taquilla pues le explicó que estaba el de 31 euros, que era el básico, que solo incluía pues entrar al museo y que tú mismo hicieras el tour. Uh-huh. O estaba este de 38 euros o 39, no recuerdo, que te incluía la audioguía y lo de la realidad virtual. Uh-huh. Entonces el niño al escuchar eso comienza a jalonear a la mamá y a decirle, por favor, de la realidad virtual. Y la señora decía, es que ¿qué es eso? Y el niño le decía, te van a dar un visor. O sea, el niño estaba súper enterado de todo. Y el niño fue el que hizo que la mamá gastara más dinero de lo que a lo mejor la mamá creía.
Es como vas al McDonald's, ¿no?
Sí, pero pues era cumplirle al niño...
el capricho.
Pues más que el capricho, yo diría que el sueño. O sea, porque pues sí. el niño realmente quería... estar en el estadio y disfrutar al máximo el estadio. Y te estoy hablando de un niño que tenía, que te gusta, 7, 8 años. Uh-huh. O sea, qué capacidad, ¿cómo podría llamarlo? O qué capacidad de decisión puede tener un niño a esa edad. Y el niño mostraba, claro, una seguridad de querer entrar al museo y hacer del museo la mejor experiencia de su vida, porque uh-huh. es el equipo que él más admira, ¿no?
Es increíble, ¿no? Cómo de pronto creemos que la compra realmente en cuestión de la toma de... Bueno, la toma de decisión la hace la mamá, pues. Pero detrás de eso hay alguien que influye, ¿no?
Sí, pero, o sea, fuertísimo. Sí. O sea, es una influencia fuertísima.
Bastante.
Que realmente el niño, podríamos decir que es el decisor, ajá, pero no paga.
Exacto.
Pero, o sea, en ese momento, yo analizando la situación, quien decidió lo que se iba a hacer fue el niño.
Fue el niño.
Y la mamá se limitó a pagar. Es como si la mamá fuera el departamento de compras de la empresa del niño, ¿no? Y el niño le dijera, compras, haz esto. Y lo hizo la mamá. O sea, no cuestionó, no nada. Yo no sé si la mamá reaccionó y se dio cuenta de lo que estaba gastando o se limitó a obedecer al niño, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que a mí fue lo que me llamó mucho la atención. Bueno, además de que es todo un minicentro comercial allá adentro, porque, bueno, al ingresar tienes una tiendita ya con los souvenirs del equipo.
Las playeras, peluches,
los jerseys, uh-huh, plumas, llaveros, pelotitas, balones,
todo lo que se te puede ocurrir.
Bastante limitada, ¿no? Bastante pequeña. Y una serie de cadenas de comida rápida.
Que hay mismo. Comida también,
sí,
ahí
como por si llegaste, okay, a las puras 2 de la tarde, no te apures.
Hambreado y todo.
Sí, ahí puedes comer.
¿A marcas, ¿no?, en particular?
Pues conocidas europeas, no sé, estaba un Pans & Company o que son como baguettes.
Nada
como...
internacionales, pues.
No, o sea, como el food court de cualquier centro comercial. Mm. O el área de comida rápida, ¿no? O sea, uh-huh, más que nada franquicias, uh-huh, para la cervecita, el café, el bocadillo. O sea, okay, tampoco es que te vayas a comer ahí un corte argentino,
sí,
o
no,
algo
no,
así. Pero uh-huh, digo, si tu apuro es que no comiste,
ahí
lo puedes comer. Pero sí un poquito más caro que si lo compraras
afuera.
En la ciudad, pues en el centro de la ciudad. O sea,
me imagino.
Es un poquitito más caro, tampoco es tan, tan...
Como cuando vas y a un lugar y tienes mucha sed y el agua como de medio litro a 20 pesos.
Ándale. Y bueno, pues no hay de otra, ¿no? Porque si no te la tomas
te
en ese momento, pues
o...
bueno, vale más tu sed que tu, que el dinero que traes en la cartera en ese momento. Y fíjate que a mí lo que más me llamó la atención es, bueno, ya para salir del Camp Nou, cuando vas en la parte final, llegas a una fila donde te toman una fotografía más para hacerte un fotomontaje con los miembros del equipo. Y te vas a una fila y te venden un álbum padrísimo con las fotos que te tomaron. O sea, pero el álbum de verdad está padrísimo. Y como souvenir creo que vale mucho la pena, pero a mí me pareció demasiado caro.
¿Cuánto?
Como el más económico creo que 50 euros.
¡Ah!
Sí, sí, sí. Pero era...
¡Se pasa!
Era así de que tu álbum con pasta dura, o sea, no era un portarretrato culero como
así
que te dan las obras
pitero,
de teatro
está
hecho de papel bond, ¿no? No más con dibujo. No, ajá. O sea, estaba... Era como una especie, ¿qué te digo? De libreta, como con velcro o magneto, no me acuerdo, uh-huh. Pero que cierra con imán. Entonces tú lo abres y trae información sobre el equipo y dentro de la información colocan las fotos que te tomaron durante el recorrido. Te mandan la copia digital de las fotografías y aparte al final te dan una plantilla con fotos más pequeñas y dos como magnetos vacíos como para tu refri, uh-huh. Para que tú recortes la foto que te gustó, la pongas ahí y entonces ya tienes tu magneto listo. Como souvenir, ¿no? Pero creo que el precio rondaba, dependiendo del número de fotos que quisieras, entre los 50 hasta los 80 euros.
No manches, es una lana eso.
O sea, 50 euros estamos hablando de más de 1,000 pesos, ¿no?
Por un álbum.
Y estoy seguro que el niño hizo que la mamá lo comprara.
No lo dudo. O sea,
casi te lo podría jurar.
No lo dudo.
Casi te lo podría jurar.
No lo dudo.
Pero estaba muy padre. Ajá. Estaba muy, muy padre.
Bien hecho.
Bien hecho. Sí, padrísimo. Porque digo, yo me ha tocado ir a obras de teatro. No sé, se me ocurría cuando fui al Acuario de Imbursa en Ciudad de México, que te toman la foto con el fotomontaje, con tus amigos con los que vas, ajá. Y te la ponen en un portarretrato de papel, pues muy X, ¿no?
Sí,
que,
muy pitero,
sí,
¿no?
O en el circo, ¿no? Cuando luego vas al circo, que está como... No, pero la verdad es que le invirtieron y está padrísimo el...
O esas fotos de grabación.
Sí. Ándale. Pero, o sea, sería un excelente souvenir. Si tú eres fanático del Barcelona o del equipo, sería
valdría la pena invertirle.
Sí, la verdad
lana
que sí, ¿no? Porque además tú puedes poner más fotografías, porque quedan espacios como para que tú pongas algunas otras fotos. Y ya, bueno, terminas en la super tienda de Nike, que es parte del estadio, que es probablemente una de las más grandes que debe haber en Barcelona de la Nike, donde se vende única y exclusivamente ropa de la marca del equipo del Barcelona. O sea, marca Nike, pero todo del Barcelona.
Del Barcelona.
Sí. Todo. Desde una polo, el pants, la chamarra, el jersey, lo del equipo de básquetbol, todo el merchandising que te puedas imaginar, llaveros, termos para café, hasta el Barbie hombre. Como un tipo Ken de Messi o
Órale.
Esas cosas. Ajá. Y bueno, es la locura porque es una fila enorme para pagar. Que la verdad yo decidí mejor no comprar nada.
Y hay de todas las edades, supongo, ¿no?
De todo. O sea, para bebés, hay hasta de ropa para bebés hasta ropa para ya gente.
Y la mayoría, supongo, de los que van o asisten, han de ser hombres, ¿no?
En su mayoría. Mucha mamá. O novia.
Ah, ok.
O sea, que va como...
Sí,
como
acompañando.
En su plan de
en calidad de...
Yo tengo que hacer lo que a él le gusta, ¿no? Porque él va a hacer cosas que a mí me gustan, entonces tiene que ser como recíproco. Si yo lo voy a ir a hacer a ver, no sé, tulipanes, pues tengo que ir a ver el fútbol.
Es que es un público casi netamente varonil, ¿no?
En su mayoría yo creo que sí. Sí. O sea, sí ves mucho más hombres que mujeres. Las mujeres que ves o son la novia de alguien o son
o la
mamá
de
alguien o la esposa de alguien. O sea, no ves a un grupo de amigas,
sí,
por ejemplo.
Sí,
la verdad no.
Ya, sí.
¿No? Otra cosa que a lo mejor podría ser interesante y que haría que se sintiera más barato el precio, quizás sería poder conocer a algún jugador, ¿no?
O que sería buenísimo,
algún,
¿eh?
Conseguir algún autógrafo. Sí, claro. No sé, a lo mejor es demasiado complejo, pero sería bastante bueno a lo mejor que hubiera fechas específicas.
Sí, exacto.
Donde estuviera, pues a lo mejor no Messi, pero...
Pues ahí, alguien de uno de la banca. ¿No?
O sea, no Messi, pero si uno más X como Piqué. Piqué juega en el Barcelona, ¿no?
Ay, yo no sé, a mí no me preguntes tampoco.
O de Perdi Shakira, pues sí. Si no puede estar Piqué, pues que esté Shakira ahí. Que es la esposa tomándose fotos ahí con los fanáticos.
Y que conociste el Real Madrid, ¿cómo ves la diferencia? O...
Es lo mismo, o sea, para mí fue lo mismo. El recorrido es muy similar. Igual, o sea, comienzas, terminas también en la tienda. Pero en lo personal me gustó más el recorrido del Real Madrid porque yo lo sentí más interactivo. Más interactivo. O sea, no como tan... ¿Cómo decirlo? Tan estático. Uh-huh. Como el del Barcelona me pareció muy estático. Uh-huh. El del Real Madrid me pareció más dinámico. No sé en cuánto esté cobrando ahorita en Real Madrid, pero cuando yo fui a Real Madrid me costó... Creo que fueron como 22 euros, pero ya hace como 4 o 5 años. No sé si haya subido mucho el precio del Santiago Bernabéu. Uh-huh. Pero era, pues relativamente era lo mismo. O sea, si no te gusta el fútbol, la verdad es que...
No le inviertas.
Pues no. No, porque vas a ver puras cosas que no significan nada para ti. Uh-huh. Pero a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Ver cómo a qué iban los que iban y... ¿Y cuáles eran las reacciones de estar ahí? Pero, uh-huh, o sea, la tienda sí está impresionante. Es una tienda como de 3 niveles.
Órale.
O sea, está grandísima. Todo está muy caro. La verdad es que todo está bastante, bastante caro. O sea, si creen que ir a España y comprar allá el jersey de tu equipo favorito va a ser más barato que comprarlo aquí en México, la verdad es que no. Uh-huh.
O sea, si lo puedes encargar por internet, mejor.
El precio es prácticamente el mismo. Digamos que la única ventaja que tendrías es el tax-free. Pero pues eso ya implica un rollote de llegar antes al aeropuerto, hacer pasar con los encargados del tax free, después a la institución bancaria que te va a hacer el reembolso y pues a mucha gente da mucha flojera, sobre todo si lo único que compraste fue un llavero, ¿no?
Exacto.
O sea, como que no equivale
el
tiempo, esfuerzo
sí,
y el
claro,
tiempo del tax free con...
Claro.
Con esas cosas, pero fue una experiencia bastante buena a nivel de marca. O sea, lo cierto es que el Real Madrid y el Barcelona... Pff.
Brutal.
O sea, sí, 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 sí. O sea, ya para tener ese precio de...
Sí, sí, cotizarse, ¿no? De esa manera y crear este tipo de ¿cómo? Pues de negocio, ¿no? Como
pues
tal.
¿Qué te gusta? Vale, es que... vale, no sé si, creo que el triple de lo que vale el Museo de Picasso, por ejemplo.
No manches.
O sea, ¿y quién fue Picasso, no?
Sí, claro.
Que digo, no, es que a mí me guste mucho Picasso,
no,
pero...
No, pero...
Pues Picasso fue Picasso.
Sí, claro. Lo relevante que es, ¿no? En la historia, pues.
O sea, estamos comparando, no recuerdo bien, pero creo que fueron 12 euros del Museo Picasso... contra 31 euros del sí, Barcelona. Sí, sí, o sea, claro. Ahí ves el valor... Claro.
De marca.
Pues sí.
Sí, sí,
por supuesto. O sea, la cantidad de gente de verdad es que no era la misma para entrar al Museo Picasso que...
Uh-huh. Fíjate que precisamente de... Que no solamente, por ejemplo, los equipos de fútbol han construido museos, ¿no? Alrededor de lo que es su marca. Estaba viendo, por ejemplo, Coca-Cola en Atlanta tiene su propio museo, ¿no?
Ah, eso estaría padrísimo.
Y no sé si... Pero aquí sí, estaba viendo que...
Mándenos a Atlanta, María, como prensa.
Que la Guinness también tiene un museo, ¿no?
Sí, es la Guinness Storehouse, que
sí,
la Guinness,
estaba,
la Heineken.
La que estaba viendo aquí.
Pues un montón de marcas.
O sea, que les ha dado por crear este tipo de...
Y que se vuelven
recinto,
como
¿no? de
recintos
lugares.
De culto, o sea,
claro.
Que... O sea, la verdad es que no me imagino a alguien que vaya a Dublín y no vaya a la fábrica de Guinness, ¿no?
Sí.
O alguien que...
Son como que marcas estén, de culto que se ha hecho de culto para el... ¿Cómo se dice? Para el contexto, pues, para la gente de Dublín.
Exacto.
O sea, es algo ya como una identidad, ¿no?
O alguien que esté en Ámsterdam no vaya a la fábrica
exacto.
De Heineken o
sí,
no
sí,
sé.
Sí.
Que esté
son tan representativas, pues, ¿no?
Exacto. O sea, Atlanta, pues, se conoce como la ciudad roja, ¿no?
Exactamente.
Porque ahí está la sede de Coca-Cola. De Coca-Cola, ¿no? Y pues sería como extraño llegar a Atlanta y no ver nada acerca de Coca-Cola, o llegar a Ámsterdam y no ver nada sobre Heineken, o llegar a Dublín y no ver nada sobre la Guinness.
Creo que hasta Apple tiene museo, por aquí estaba viendo.
De Apple no sé, pero...
Pero, o sea, es
pero
eso,
bueno,
¿no?
Toda
o sea,
la gente que va a Nueva York quiere ir a visitar el edificio de Apple, este edificio de cristal, ¿no? Que ya pues lo hicieron bastante como X y le quitaron el chiste.
Exacto.
Pero es como parada obligada para los seguidores de la marca.
Sí, los, ajá, exactamente.
Es como un culto y yo tengo que tener la foto ahí porque soy muy fanático de la...
O entrar a la tienda, que no compres nada.
O visitar el primer Starbucks en Seattle, ándale, por ejemplo. Sí, que claro. Yo me acuerdo, la cola era horrorosa.
Que bien si no son museos, pero son lugares representativos.
Sí, o sea, muy emblemáticos. Sí, exactamente. O sea, la verdad, te guste o no te guste Starbucks, yo creo que te da curiosidad saber dónde
inició, ¿no?
Claro, por Dios.
O sea, porque se conserva, ¿no?
Sí, y creo que ahí mismo, yo no fui porque no me enteré, la verdad es que no investigué demasiado y estuvimos solo 2 días en Seattle, pero creo que puedes visitar donde, ¿cómo se llaman estas cosas? Como los tostadores de café, donde hacen como todo el proceso del café de Starbucks, puedes sacar una, como agendar una visita y visitar como la fábrica,
como el proceso,
para que veas el proceso, como tostan.
Bueno, eso.
Bueno, cómo tuestan el café, el grano de café, y todo ese tipo de cuestiones que dicen que es bastante interesante. Además de encontrar artículos exclusivos de la marca que no los vas a encontrar en otro lugar más que ahí.
Oye, pero aquí, también aprovechando ahorita que dices de Starbucks, ¿tú fuiste a este concepto que
sí,
ha lanzado
ya por
Starbucks,
fin,
¿no?
La reserva.
Que hay uno aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿O ya está?
No, ya está en México. Ya está, ¿no? Pero ya van a abrir en Guadalajara próximamente. Mira. O sea, ya revelaron. No sé si llegaron a ver en Centro Comercial Andares por el Camellón, la avenida Paseo Andares, que le dicen la principal, donde está la fuente y todo eso. Estaba un Te Habana.
Ah, creo que sí.
Que Te Habana, ¿te acuerdas que lo absorbió Starbucks? Entonces ya forma parte como de su, de pues sus aliadas. Si tú compras algún producto de tés o tisanas en Starbucks, va a ser de Te Habana. Y quitaron eso y pusieron que estaban haciendo un Starbucks, pero todavía no, porque ya hay Starbucks en el centro comercial. Que está allá por la zona de los bancos, está el kiosquito del Starbucks, que there es una fila horrible en ese Starbucks. Y yo siempre he visto la fila tan fea que dije, bueno, no se me es tan descabellado que abran otro por la parte de afuera, porque no habían, o sea, no, solo estaba el logotipo de la sirena, el normal. Pero ya cuando destaparon...
Porque incluso la parte de imagen cambia, ¿no?
Sí, ya mostraron que va a ser una reserva. Okay. Entonces va a estar muy padre porque sí... Fíjate que no es tan caro, ¿eh?
¿No?
No, la verdad es que no. O sea, si hay métodos de ahí le están apostando a los métodos de extracción.
¿Pero cómo es el concepto? O sea, la
el
tienda...
El concepto es completamente negro, como más industrial. Okay. Y cambia un poquito la cuestión de ordenar.
Inmobiliario, sí, vestimenta sí.
Todo es como el negro y con toques dorados.
Ok.
El que yo visité, debo decir que está bastante...
Muy fancy.
No, la verdad es que me decepcionó un poquito. ¿Sí? Porque, digo, para hacer Londres yo esperaba como...
Así, algo muy fancy, muy nice.
Sí, la verdad. Y a las fotografías que he visto está mucho mejor el de Ciudad de México que el de Londres, ¿no? Ajá. Estaba bastante pequeño, pero bueno, hay que tener en cuenta que en Europa todo
es pequeño.
Pequeñito, pero yo he leído acerca del de Milán que dicen que está impresionante el Starbucks Reserve, que además funciona como especie de galería de arte. Pero bueno, aquí el chiste es que tienen la barra y tú llegas directamente con un barista a pedir tu bebida de acuerdo al método de extracción. O sea, aquí sí la carta sí te indica el método de extracción que quieres y los precios van acordes a el método de extracción.
O sea que sí, aunque bueno, ahora sí que es como para los conocedores o catadores del café.
Sí.
Pero igual, si tú quieres vivir la experiencia, sería como medio documentarte un poquito como para llegar con algo
de información. Sí, porque te ofrecen, creo que el café era de Etiopía. y de Sumatra.
O sea, depende. Ah,
que son okay. como los más gourmets. Ajá. Y son, pues son bastante fuertecitos.
Y son varios venden, métodos de extracción. Yo sí, no me he escuchado.
Tienen, por ejemplo, lo que es el Chemex, ajá. lo que es como el sifón, que parece como un de estas cosas de laboratorio donde hierves y abres una llave.
Hay algo que se llama prensa francesa.
Está el Chemex, está el sifón, está el colder, no sé qué.
O sea, son varios.
Sí, está la extracción en frío. Tienen tienen bebidas como más gourmet. Órale.
¿Y solamente son bebidas o hay algo de snacks?
No,
o...
también hay snacks, también uh-huh. hay comida también más gourmet que en el Starbucks tradicional. Uh-huh. Tienen otro tipo de pastelillos, de panadería, de emparedados, uh-huh. sándwiches, uh-huh. etcétera. Es un poquito más. Pero la verdad es que, bueno, yo me compré no me acuerdo qué método de extracción era. Pero compré ese, era una taza, era un 20, pedí un 20, porque uh-huh. también manejan como los mismos tamaños. Mismos tamaños. Y en ese método de extracción sí había un 20. Todo era negro con la estrella y la R de reserva, o sea, digamos.
La sirena no aparece.
No, en el Starbucks sí, como, o sea, por sí, fuera. Sí, sí, pero en lo que son. Como para indicar que es un Starbucks, pero en la loza no.
Okay.
En la losa ya no aparece la sirena. El vaso, por ejemplo, ay. El vaso para llevar es completamente negro. Tiene la estrella y debajo una R, una rayita y una R. Y las tazas, como si te lo vas a tomar ahí, son negras también.
Pero se debe ver muy padre, ¿eh?
Sí, está padrísimo. La verdad es que está muy padre. Y creo que pagué como 3 euros, un poquito más de 3 euros, que es lo que te cuesta un café en el Starbucks tradicional. No, 3 libras. Uh-huh. Pero en el Starbucks tradicional, pues te cuesta lo mismo pedir un café del día o un americano.
Ok.
¿No? Y te puedes gastar hasta 5 o 6 libras uh-huh. en un café frío, en un frappuccino, que uh-huh. generalmente son más costosos. Uh-huh. Pero está muy interesante. La verdad que como concepto está muy interesante. Vamos ya que habla de Guadalajara, deberíamos de ir a hacer alguna transmisión en vivo desde ahí, ¿no? Estaría
padre.
Digo, no necesariamente durante el programa, María, no te pongas nerviosa. Pero, pues, sí hablar ya más a profundidad y
del concepto.
Ahora sí que con pleno conocimiento de lo que hace la marca, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias a Mónica González, que nos mandó por ahí un saludo y que todos los jueves nos está escuchando. Saludos a toda tu familia, Mónica, también allá en la ciudad de Guadalajara. Y Roberto, pues esto fue todo por el día de hoy.
Pues sí, nos vemos la siguiente semana.
Así es, y cuando tengan oportunidad, pues no dejen de visitar el Museo del Barcelona o del Real Madrid para que nos cuenten
¿qué tal cómo les fue
y si compraron o no compraron el álbum al final del recorrido,
claro.
¿no?
Claro.
Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, María, y gracias a todos los marqueteros.
¿Y a nuestro director, Víctor?
¿Escucharon a Víctor? No, porque ni vino.
Ahora ya no nos mandó mensaje.
Sí, ya no lo queremos. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día.
Chao.
Hasta la próxima.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Marcados. Gracias por acompañarnos. Marcados.